Y la selección española, entre tanto, ya está en Logroño. Mañana juega contra Luxemburgo, 20:45 de la noche. Cuidado, cuidado. Entrenamiento de esta tarde en Las Gaunas. Pues esa ha sido la reacción de parte del público cuando Piqué tocaba el balón en ese entrenamiento. Cuidado con este asunto, que llevamos varios días contándoles que Piqué no es impermeable, que esto le está haciendo mucho daño y que, ojo, con que se vaya a replantear su futuro en la selección. Manolo Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya papeleta.
Sí, la verdad es que no son agradables.
¿Cómo se soluciona esto? Porque parece además que hemos entrado en una espiral que tiene difícil freno, ¿eh?
Bueno, yo creo que se está intentando solucionar por las partes que pueden intentar hacerlo. El seleccionador ya ha dicho lo que tiene que decir, los compañeros también, incluso Piqué. Ha intentado también devolver las aguas a su cauce, pero bueno, el mal está hecho y el público es soberano. Y ya veremos cuándo termina esto.
Hoy, de todas formas, te hemos llamado para que nos hables de la situación del Madrid, que también tiene tela, ¿eh?
Y cuando no.
Vaya semanita llevamos, ¿eh?
Y cuando no, el Madrid siempre es noticia.
Sí, señor. Oye, por cierto, tal y como dijo Del Bosque, que va a ser el tema del debate, ¿tú crees que Guardiola sería un buen seleccionador español?
A mí me parece Del Bosque un fantástico seleccionador.
Vale, balones fuera, balones fuera.
Me has preguntado, yo te digo cuál es mi opinión.
Ese va a ser el tema de debate de hoy. ¿Creen ustedes que Guardiola sería un buen seleccionador español, tal y como nos dijo ayer Vicente Del Bosque? 950-60-06, 950-60-06, si quieren participar.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí está Manolo Sánchez en una semana en la que el Madrid ha sido protagonista por las declaraciones cruzadas entre el entrenador y dos jugadores. Esta vez me imagino, Manolo, que esculparás a la prensa de todo esto, ¿no?
Yo lo que no creo es que el lugar idóneo para debates de vestuario sea la prensa. Entrenador, jugador, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo. Pero yo creo que es mucho mejor debatirlo en el vestuario, no hacerlo con vosotros.
Los trapos sucios en casa, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Bueno, pues eso, yo ahora no estoy de acuerdo en eso.
Ya me imagino.
¿De qué íbamos a hablar?
Vosotros os quita,
todos estos días.
Os quita toda la marcha que lleváis ahora.
Oye, ayer tuvimos un debate bastante interesante sobre si hizo bien Benítez en hacer alusión al fallo de Sergio Ramos en el Calderón y la respuesta de este. Algunos alababan la figura del capitán y decían, ¿por qué no se va a pronunciar si el otro se ha pronunciado y él es el capitán y él es un tío con muchos arrestos para decir lo que dé la gana? Y Paco, por ejemplo, decía que el orden de mando no se puede alterar y que no queda bien eso de que rebatir a una persona que tiene un cargo superior al tuyo, en este caso en una estructura como la del Real Madrid.
O sea, yo creo que hay que empezar desde el principio. El principio es que si Benítez, que por supuesto puede tener cosas que criticar a cualquiera de sus jugadores, quiere hacerlo, vuelvo a repetir, cierra la puertecita del vestuario y lo hace dentro. Y dentro, de cara a cara, como se hacen las cosas, pues le puedes decir a tu jugador lo que quieras. Si tú trasladas el debate a la prensa, lo que es normal es que el jugador te conteste por el mismo medio y ya la tenemos liada. Te vuelvo a repetir, situaciones como esta de entrenador recriminando cosas a jugadores, incluso jugadores por encima del mando contestando al entrenador, yo he vivido miles.
No, si no te preocupes, siempre... que Vanacloche ha hecho un estudio pormenorizado y te voy a ir recordando caso por caso en los que tú estabas indirectamente involucrado porque eres el capitán de aquel vestuario.
Ajá.
Ahora te lo hago. De todas formas, vale. Demasiado pronto para que salga a la luz todas estas rencillas, ¿no?
Sobre todo porque se supone que con el cambio de entrenador, una de las cosas que se busca, además de un estilo, de una nueva conformación del equipo en el terreno de juego, pues es dar carpetazo a ciertas polémicas, que las hubo con el vestuario anterior, y demasiado pronto para que vuelva a estar en el Madrid por esos temas en prensa.
¿Estos rifirrafes crean caldo de cultivo o una vez que se han hablado dentro del vestuario ya se olvidan?
Si la pelotita entra, normalmente se acaban diluyendo como azucarillos.
¿Y si no entra?
Eso es lo fastidiado. Que si no entran, no solo no se diluyen, sino que a veces acaban creando herida y profunda.
Vale. Te voy a recordar algunos casos. La coche me ha puesto un montón, pero te voy a recordar así los más llamativos. El 91-92. Hugo Sánchez se borra de un partido de liga contra el Español porque comenta a la prensa que sufre inflamación de amígdalas. Leo Benacker le responde, es un futbolista muy poco serio.
Uh-huh.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Allí, en aquella ocasión, en la actitud de Hugo no fue buena. Estábamos, además, creo recordar, que era a las puertas de una eliminatoria no sé si era de UEFA o de Copa Europa, y en un vestuario que tenía cierta convulsión porque los resultados no estaban llegando. Entonces, si tienes algo que hacer, pues tienes mejores maneras y mejores momentos que hacerlo. El entrenador lo único que hizo fue intentar públicamente también pues devolver la
una
serenidad.
Una vez que se abre la espicha ya, ¡pum! Todo.
Sí, ese es el
vale
problema.
Todo, vale todo.
No, o por lo menos el problema es que ¿dónde está el diálogo? Si está donde tiene que estar, no hay ningún problema. Si lo trasladas a otro sitio, uff, demasiada gente a opinar.
Por cierto, ¿sabes cómo terminó aquel Real Madrid español? ¿Sin Hugo Sánchez?
No, yo no me
acuerdo. 7-0.
Ah, fantástico.
Temporada 93-94. Esta te la voy a poner muy fácil porque ya sé cuál va a ser tu respuesta. Lleida. Benito uh-huh. Floro de entrenador, ¿te acuerdas?
El vestuario, el micrófono
con
el
robando. Con el pito nos costará, tata, que grabó robando. Canal Plus. Por cierto, aquel día saliste tú a dar la cara ante los medios. No, la siguiente semana, unos días después. Y dijiste lo que vas a decir ahora.
No, lo que dije es que hay intimidad del vestuario, que cualquiera de nosotros, en nuestra vida normal, tenemos momentos que si se hiciesen públicos, nos harían sonrojar y harían sonrojar a la gente. Entonces, aquel era...
También en la preparación de este programa, por ejemplo.
Por supuesto. Y en aquel momento era un momento íntimo, ni se abrió la puerta del vestuario, ni se llamó a la prensa. Alguien tuvo la, para mí, mala idea de acercar un micrófono donde no debía. Y una conversación dura, durísima, de las que yo he vivido miles en el vestuario, se acabó convirtiendo en noticia.
¿Te atreverías, por ejemplo, a decir con qué entrenador has vivido? No te voy a explicar, no te voy a pedir que expliques la situación, pero ¿con qué entrenador ha habido la bronca más fuerte que recuerdes?
Hombre, yo creo que los entrenadores que acaban no terminando su contrato es porque antes ha habido situaciones complejas. Algunas son situaciones más relacionadas con resultados y con el club. Y otros casos pues son más relacionados con la propia plantilla. En este caso de la plantilla, pues por ejemplo la etapa de Amaro, que yo le tengo un cariño tremendo, no fue buena, no acabó bien. La de Tosac no fue nada buena, ni la primera ni la segunda. Incluso a un entrenador al que yo admiro porque fue con el que tuve posiblemente mi mejor temporada, que fue Jorge Valdano, pues tampoco acabó como debieran. Es muy difícil en Madrid.
Que estáis a leche limpia todo el día ahí en el vestuario de Madrid. Bueno, me imagino que en todos, vamos.
Vamos a ver, en todas las casas cuecen habas, ¿no?
Y
si eso se queda para adentro y se acaba sacando del mal un bien, bienvenido sea. El problema siempre es cuando se airea y empiezan a opinar terceros.
Temporada 96-97. El Madrid empata a cero en el Bernabéu contra el Logroñés. Sin Mijatovic y Suker. En rueda de prensa, Fabio Capello se queja de que con esos jugadores no puede hacer más. Guti le contesta, a lo mejor la táctica no era la más perfecta. Oye, 20 años después casi, ¿eh? Se revierte la situación. Cambias a Guti por Ramos y cambias a Capello por Rafa Benítez y...
No, no tiene nada que ver. Vaya dos cracks. Fabio y Guti. Y Gutiérrez. Fabio, que era un entrenador, muy buen entrenador, al que le gustaba pues llevar al límite el vestuario para conseguir resultados, y Guti, que es genio y figura, y que siempre decía lo que pensaba, incluso cuando no tenía que decirlo.
Temporada 97-98. Suker se queja de que es un futbolista de 75 minutos porque siempre era el primer cambio. Jupp Heynckes, su entrenador, responde en público que menos hablar y más entrenar.
Esto a mí me parece cachondo.
Sí, ¿verdad? Pues la siguiente te va a parecer
conociendo a Jupp y a Davor. Y además es que me extraña porque ninguno de los dos son a priori protagonistas de ningún enfrentamiento público. Jupp era un entrenador muy comedido y que le gustaba que todo se resolviese en el vestuario, y Davor tampoco es un jugador que haya sido famoso por las polémicas, ¿no?
Bueno, pues cuidado. Temporada 98-99. Suker critica a Tosac por dejar el banquillo sin motivo alguno. Respuesta del galés. Que miren las revistas El Corazón, por su relación con Ana Obregón. En algunas estuvo Suker también, ¿eh?
Bueno, sí, pero en este caso yo creo que el otro protagonista es el que estaba en todas.
¿Quién, John, no?
Sí.
John Yamin. Sí, pero sí, la respuesta sí. Es de traca, ¿eh?
Sí, no, muy, muy... Él...
Fíjate, a día de hoy se dice, no, pues que mire si he echado el equipo para atrás.
No, pero
dice,
él...
No, a sí, las revistas del corazón.
Echáis mano de meroteca, de estas tiene muchas.
De Tosac tiene mil.
Tiene mil. Él era muy, muy ágil y muy rápido, al menos en esto.
Al menos en esto. Y la última, de 99-2000, hasta Vicente del Bosque tuvo su particular fuego cruzado. El Madrid gana la octava, Anelka abandona el club diciendo que el club nunca le entendió. Y la respuesta de del Bosque, al francés le gustaba demasiado los Ferraris y muy poco la táctica. Toma, toma.
Hombre, Nico era en aquel momento un jugador que yo creo que le faltaba madurez, un grandísimo jugador con muchas condiciones, pero que le faltaba madurez, y esas declaraciones pues son un síntoma más de ello. Por lo demás era un jugador de difícil trato, porque no estaba abierto al vestuario y bueno, todos le teníamos mucho afecto, pero nos costaba entenderle.
Sí, porque además luego dio rendimiento puntual muy sí. bueno. Me acuerdo de la eliminatoria de la Copa Europa contra el Bayern.
Contra el Bayern, el gol de cabeza y no... Te digo y te repito que además luego ha tenido alguna etapa en la que ha sido un jugador importante, pero cuando fue consiguiendo madurez, cuando estás tanto tiempo en un vestuario, pues acabas viendo cuando llegan los chavales jóvenes esa falta de rodaje que solo se puede conseguir con el paso del tiempo, les hace cometer algún que otro error y tú los tienes que intentar pues moderar un poquito en el discurso para que no cometan demasiados.
Qué bonito sería tener un micrófono dentro de un vestuario de un club de fútbol.
Os lo ibas a pasar.
Estupendamente bien.
Os lo ibas a pasar en grande, sí.
Oye, Manolo, volviendo a la actualidad, ¿te está convenciendo este Madrid o tú también terminaste muy decepcionado el domingo?
No, yo el domingo, el primer tiempo a mí me gustó. El Madrid fue a jugar al Calderón, un sitio donde no es fácil jugar y donde no es fácil que el fútbol de calidad surja, ni por el Madrid ni por el Atleti. Son partidos donde hay mucha más emoción que calidad, y hasta ese punto todo bien. A mí me quedé un poquito plano en el segundo tiempo cuando el Madrid decide seguir controlando el partido sin el balón, algo a lo que el Madrid no está acostumbrado y le hace sufrir mucho. A partir de ahí el Atleti empezó a conseguir sus opciones, hizo un segundo tiempo mejor el Madrid, y para mí el empate fue totalmente justo.
¿Y crees que va a ser una buena temporada o que crees que, siendo un Rafa Benítez un entrenador tan dogmático y tan hermético, que le va a costar al equipo coger sus automatismos?
Hombre, yo en este caso te puedo contestar de dos maneras. Primero, con el deseo. Ojalá sea una buena temporada donde el sistema Benítez, con su filosofía y con su forma de entender no solo el fútbol, sino su relación con el juego, su relación con los jugadores, su relación con todo lo que rodea la realidad de un equipo, pues acabe funcionando. Ya llevamos, pues, agosto, septiembre, dos meses intensos de competición donde yo creo que el Madrid ni mucho menos ha conseguido llegar a ese nivel que le va a ser necesario para poder optar a las competiciones.
El Madrid va a ganar títulos, lo dijo Rafa Benítez. Pues le preguntamos si qué pasaría si no ganara ningún título y dice, estoy convencido que el Madrid va a ganar títulos.
Como decía Rafa Gordillo, ajolá.
¿Ajolá?
Ajolá.
Ajolá, ¿y eso es?
Ojalá.
Ajolá.
El Rafa era el de los mayores genios que me he encontrado yo en este deporte.
O algún día cuéntanos anécdotas de Gordillo.
No, lo que tenéis que hacer algún día es traer a Rafa.
Os traemos a los dos.
Y bueno, yo y alguno más que pueda venir, porque por estar con Rafa nos matamos todos.
Ah, sí.
Ha sido de las personas que más cariño unánime ha recibido en el vestuario.
Manolo, muchas gracias por haber venido. Como siempre, un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.